se me
Gustavo.
Angie.
Angie, ¿estás bien?
Bueno, empezamos medio problemático, sí, con el apellido. El apellido es NG.
NG.
NG. Se pero... escribe porque son dos consonantes, entonces lo deletreo y después lo explico. Pero si digo es peor.
Ah, sería en chino.
Sí, sería en chino.
En chino, pues es un apellido chino, en chino es Tampoco es ng, tampoco, ¿no?
Ah, ok, ok. Bueno, entonces mejor NG, ¿no? Si no, ¿cuándo van a lista? ¿En la escuela cómo hacía?
No, no, no me dejaban tranquilo, nunca pude pasar desapercibido.
¿Por qué? ¿Los maestros...?
Sí, porque sí, en la colimba tampoco, no podía pasar
desapercibido. ¿Hiciste la colimba?
Si era Pérez, sí.
Bueno, es parte de su biografía que esperamos que nos cuente un poco.
Ah, a ver.
Gustavo, periodista.
Periodista.
Freelancer.
Sí, freelance, básicamente, sí.
Bien. Gustavo nació en...
Yo nací en San Nicolás de los Arroyos.
¿Y quién era tu padre?
Ahí, al enfrente de las islas de la Lechiguana.
Muy bien.
Donde antes era todo acero y ahora es todo fe.
¿Fe?
Digamos.
Es verdad.
Un poco porque... acero, pero antes era acero nuestro y ahora es acero de un privado. Y la fe, sí, es nuestra. Okay. Está la Virgen del Rosario ahí, ¿no?
Es verdad.
Las vaquitas son ajenas.
Donde sigue viviendo ahí la vecina que dice haberla visto.
Sí, por supuesto. No solamente dice haberla visto, sino que recibió a la Virgen, sino que tenía una comunicación, tenía el celular de la Virgen. Sí, 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 hablaba. Durante mucho tiempo, hasta que la iglesia le dijo, no hables más. Pero en serio, es un caso único en el mundo. En general, muchas vírgenes aparecen y dan un mensaje o dos. No sé si alguna habrá dado tres. No como esta de los pastorcitos esto de Portugal, ¿cómo se llamaban?
Fátima.
Fátima, que apareció dos veces, o al mexicano también que se le apareció dos veces. Pero esta Virgen de San Nicolás tiene esta particularidad de que durante muchos años hablaba todos los días con la señora de Mota.
Y hasta recibió un plano de cómo tenía que ser la iglesia, ¿no? Se decía.
Bueno, así se dice, sí.
Pero bueno, eso es otro
tema. No sé.
Historias de San Nicolás.
Sí, sí, no.
Historias de San Nicolás.
Si uno se sentara en San Nicolás con los amigos... Hay anécdotas.
Bueno, está el historiador de Marco, Fernando de Marco, que conoce, él puede contar toda esta historia muy bien. Detalles.
Pero Gustavo, queremos saber de tu historia. Decís, naciste en San Nicolás. ¿Tu padre era?
Mi papá chino llegó en 1954, cuando Argentina estaba muy potente promoviendo la industrialización. Y entonces él llegó con un contingente de chinos para poner una fábrica textil.
¿Y mamá?
Mamá de San Nicolás, digamos, familia vasca.
Nacida y criada en San Nicolás.
Sí.
¿Y cómo te llevas con este concepto de argentino?
Bueno, por un lado soy medio como temprano, porque los chinos... Mi papá cuando vino en 1954, en esa época no había chinos, no había ni supermercado chino.
Digamos, a mí me sorprendió el hecho del año, ¿no? 54, sí. Chino, uno de los pioneros ahora sí.
Mi papá me contó que en 1972, sí, cuando en la embajada de China hicieron la fiesta para el Día Nacional de Chino, toda la comunidad china cabía en la embajada.
Ah.
72.
72.
Los taiwaneses empezaron a llegar en la década de 70 y los chinos continentales, que casi todos han venido de una sola provincia, empezaron a llegar en los fines de los 80, 90.
Mm. Bueno, ahí ya después ya se hizo masiva, digamos.
Sí, ¿no? Sí, sí, claro, después la inmigración se hizo muy grande. Pero cuando vino mi papá, no. Entonces lo que yo quiero decir es, yo tengo 57 años. Soy como de los primeros, hijos de chinos en Argentina.
En Argentina.
¿No? Sí, sí. Y además también no hablo el idioma chino. Entonces también estoy como medio a mitad de camino, ¿no? Porque muchos de los chicos, digamos, los chicos que vinieron después de los 80, teniendo a la mamá china, aprendieron más el idioma.
Claro, al estar,
¿no?,
más cercano.
Yo teniendo mi papá chino, que bueno, es difícil, sobre todo de la generación de mi papá.
Pero muy interesante lo que acaba de decir, ¿no? Sobre el rol de la crianza, ¿no? Que uno a veces, yo nunca lo había enfocado por ese lado, pero claro, al ser el papá chino, por ahí el papá, en esa estructura social era el que salía, el que iba a laburar, y la mamá era la que quedaba en casa, la ama de casa. ¿Aprendiste el español hablando con tu vieja?
Yo no sé en el caso de ustedes, pero en el caso de la mayoría, digo, tengo 57 años, nací en el 62. La mayoría de los amigos míos, el padre no tenía un contacto demasiado estrecho con los hijos. El padre iba a trabajar, tenía su mundo, hablaba con los pibes, pero no tenía... Por ahí nosotros, de la generación nuestra, buscamos más el contacto con los chicos y qué sé yo qué. Pero mi viejo no, ¿viste? Era como... Yo estaba ahí, o sea, no era... Y para enseñarle un idioma tan extraño como es el chino... a un pibe, o sea, tenía que haber sido padre y profesor.
Había que no ponerse, digamos, que no lo fue. Bueno, está bien. Pero fue un industrial, digamos, fue un industrial,
sí,
viejo,
sí, industrial textil. Sí, industrial textil. Sí, sí, sí. Sí, con fe en la Argentina.
¿Y cómo le fue en la industria?
Bueno, la fábrica estuvo bien durante 20 años, anduvo bien, después se vendió a otros dueños, pero no, anduvo muy bien. Sí, 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 muy bien.
Bueno, ¿y vos en algún momento decidiste que aquellos orígenes del lado chino tenías que buscarlos, que encontrarlos, que y te dedicaste a viajar a China? ¿Cuántos viajes hiciste?
Claro, porque digamos, como éramos tan pocos, digamos, tampoco no era que teníamos la cultura china con nosotros. Digamos, mi viejo se casó con una argentina medio joven y toda su familia china estaba en China, y entonces medio como que nosotros, mi hermana y yo, no mamamos la cultura china de chiquitos. Entonces, como que bueno, yo recién empecé a hacer contacto fuerte con la cultura cuando ya estaban todos los chinos acá, y bueno, y ya de grande, cuando después, finalmente, hace unos 9 años, con 2 periodistas, uno de acá a esta casa, Néstor Restivo.
Le mandamos un saludo grande a Néstor, un querido amigo.
Restivo es un fenómeno, como periodista realmente es muy sólido, la verdad. Bien, y con él y con Camilo Sánchez pusimos una revista para el intercambio con China, llamada Dang Dai, y a partir de ahí es que yo, a través de mi profesión de periodista, empecé a conectarme con mi identidad china.
Bien, ¿y cómo te está yendo con eso?
Bueno, muy bien, porque justo, digamos, es un poco oportunista lo nuestro, porque justo lo hacemos en el momento en que China está reemergiendo a nivel planetario, y entonces, viste, como que en este momento todo lo relacionado con China está como en alza, ¿no es cierto? Claro. Entonces, por ahí no tanto en el periodismo, pero sí, por supuesto, en lo que es economía, tecnología, nada, uno sabe que cualquier empresa tiene que saber que si se decide hacer negocio con China, salvo avatares, le va a ir bien, porque simplemente China, digamos, la noticia de estos días, de ayer, anteayer, es que China ralentizó la economía, el crecimiento, casi como un desastre, lo presentan los diarios norteamericanos, porque creció al 6%. ¿Te imaginas? O sea, estuvo creciendo al 10% durante 30 años. Nuestro país una vez creció al 6% y era como wow. Entonces los tipos ralentizaron. Entonces, quiero decir, cualquier cosa que tenga que ver con la economía china anda bien, bien lo comprendió no tanto los últimos 4 años, sino los gobiernos de Kirchner lo comprendieron muy bien. Y bueno, en el 2015 Cristina fue a China y ahí firmó una cantidad de acuerdos que son trascendentales. Ahora estamos viendo a ver cómo se retoma.
De esos acuerdos que se firmaron en 2015, ¿alguno después con la continuidad del gobierno Macri?
No se descontinuaron, no. Ajá. Se descontinuaron del todo. A ver, se frenaron, ponele, lo que eran, algunos tenían que empezar a concretarse, básicamente la cuarta central nuclear.
Claro, hay un chisporroteo incluso entre el canciller de Gelar, que estaba allá, ahí hubo algo.
Sí, exactamente. El embajador Gelar, lo promovió mucho, y desde la Secretaría de Energía acá no se promovió tanto. Y por otra parte están una obra fundamental, que son las 2 represas hidroeléctricas en la provincia de Santa Cruz, que bueno, ahí hubo en principio una discusión, un rediseño, en la cual, pues, digamos, había una cantidad de organismos, no, ONGs ambientalistas norteamericanas que cuestionaron eso. Entonces el gobierno argentino le hizo lugar a ese cuestionamiento, con lo cual hubo un rediseño para bajar la capacidad. Y a partir de ahí como que se hizo lento, se frenó un poco esto, ¿no? Lo de central nuclear no tuvo ningún avance. Y en ferrocarriles sí, en ferrocarriles se trabajó como estaba previsto. Ah. Pero en total, en el 2004 Néstor Kirchner con Cristina van 2 veces a China en ese año. Y el presidente chino de aquel momento, que era Hu Jintao, vino para la Argentina. Ahí se estableció, digamos, a partir de ese momento se fundó una nueva relación, una nueva asociación. Y a partir de ahí el kirchnerismo fue muy fuerte con este tema de China, ¿no? Como decir, bueno, estamos viviendo en un mundo, apostamos a un mundo multipolar, en donde tenemos que tener soberanía como para poder negociar con quien nos convenga, ¿no? Entonces negociamos con China desde ese punto de vista. Y bueno, eso se llevó, la verdad que se llevó muy lejos, porque bueno, ahí nació toda esta resurrección del ferrocarril en Argentina, y bueno, una cantidad de temas con China que, bueno, la verdad que nuestro país tiene que poder sacarle ventaja.
Y ahí tuviste la posibilidad en este mes y semanas que lleva el gobierno de Fernández de hablar con algún chino colega y te dice, y ahora estamos...
Están esperanzados, están expectantes. Todavía no ha habido grandes definiciones de parte del gobierno nacional. Sí, de los ámbitos del gobierno que estarían un poquito relacionados con, que están relacionados con China, ha habido señales fuertes, sí. La gente del Instituto Patria está fuerte apostando a China. Senador Parrilli se ha reunido con gente de China con fuerte decisión. Algún candidato a embajador, como es Sabino Vaca Narvaja, que tiene una experiencia enorme, no solamente en el Frente de Relaciones Internacionales, sino con China. Uh-huh. Ha tejido muy buenas relaciones con parte del gobierno de China. Él está completamente decidido a que retomemos lo que abandonamos en 2015 y profundicemos, y China nos está esperando.
¿Y embajador ahora?
No está nombrado todavía. Uh-huh.
Bien. Es un dato.
Sí.
¿O no?
Sí. No, es un dato, sí, hay como especulaciones.
Todavía hay estratos de la administración pública que no están nombradas.
Sí, lo que hablábamos al principio del programa, o sea, es enorme la administración pública nacional y la verdad que ir cubriendo todos los casilleros y estratégicamente,
y
¿no? Y baches, agujeros, y después, bueno, reconstruir sectores que fueron desmontados, o sea, dentro de una administración pública. Así que, bueno, hay que ir con calma, parsimoniosamente.
A ver, pero a mí me interesa otra parte de esta argentinidad.
Sí.
Viajaste a China.
Sí.
¿Cómo es el chino mano a mano? ¿Es muy diferente a nosotros los argentinos?
Bueno, es muy difícil generalizar. La verdad que en la experiencia son 6 viajes que hice a China en los últimos 5 años. La experiencia es que China es un imperio en el sentido, no sé si de imperialista, pero sí en el sentido que son muchos países. Entonces
dentro
es muy difícil
solo
generalizar, decir el chino, ¿viste? Uh-huh. Es difícil. Son 1.400 millones.
Bueno, y tus experiencias, alguna anécdota.
Pero si yo te diría, claro.
Pero se tiende, ¿no? Se tiende a pensar como una China unitaria, en general, en el imaginario. Pero son, lo que decís vos, la definición, ¿no? Muchos países.
Y vos ponele, hay una diferencia muy grande entre la gente de las grandes capitales de China están en el primer nivel del adelanto tecnológico mundial y metropolitano, diríamos, ¿no? Shanghái, Beijing. Entonces esa gente, qué sé yo, pasa barrio de Beijing, entonces todo el mundo habla inglés, que le queda lejos a ellos. Ahora, hay otras zonas de China en que la gente, viste, ni siquiera habla el chino mandarín, habla en su idioma local. Entonces, claro, lo interesa, a mí me parece que el dato es esa diversidad. Ahora, si vos decís, también cuando nosotros decimos el chino acá, nosotros creemos que conocemos a los chinos, pero como te decía, más del 90% pertenecen a una provincia. Es como si todos los argentinos que estuvieran, no sé, en Ucrania, fueran todos, no sé, de Corrientes. Uh-huh. Y entonces los ucranianos van a decir, los argentinos, pero están tratando con correntinos. Entonces nosotros tratamos con la gente de Fujian. Lo que sí yo te podría decir,
van a comer surubí y pacú, seguro eso sí, van a comer a lo loco.
Lo que te podría decir, generalizando a lo bestia, es que cosas que me han sorprendido han sido buenas en general, digamos, muy muy anfitriones, eso sí, a lo largo de toda China, inclusive en las ciudades grandes donde uno dice, bueno, están tan acostumbrados a tratar con extranjeros, muy anfitriones. Mucha alegría de recibir a los extranjeros. Yo que parezco medio chino, más o menos, pero uno medio rubiecito de acá, bueno, nada, no lo dejan caminar por la calle, sacarle fotos, fotos con ellos.
¿Y cómo se hace para ir a China? Poner que ahora con Alberto decimos, vamos a China.
O mañana a China.
Claro, ¿cómo que hay que sacar visa? ¿Cómo
¿Cuánto
funciona?
Tarda?
Están dando una visa de turismo por 10 años, que se saca de una manera más o menos. Los requisitos, sí, son requisitos importantes. Digamos, tenés que tener cuenta bancaria, qué sé yo, como cualquier visa.
Como la visa cuando uno va a Estados Unidos, por ejemplo, me
contaron. Es menos exigente.
Te preguntan,
diríamos,
hasta qué papel higiénico usás, todo. No, ahí no.
No te preguntan el papel higiénico, sí. Pero es una visa, o sea, hay que presentar, hay que demostrar que no te vas a ir allá a trabajar o a hacer otra cosa de la que vas a decir.
Okay.
Y bueno, y después, ahora hay una cantidad grande de aerolíneas. El viaje es un viaje largo, son por lo menos 30 horas de viaje, no hay vuelos directos, sí. O sea, todos los vuelos tienen por lo menos una escala. Bueno, el pasaje está alrededor de $2,000, ponele. Y después China está, o sea, China estaba muy barata. Hace 5 años era mucho más barata que Argentina. Y ahora, como cualquier cosa que sea en dólar,
está un poquito caro, más alto. Sí.
Pero bueno, hay muchas agencias que van, son muchas agencias ya.
Y uno se puede manejar, yo puedo ir mañana al aeropuerto de Shanghái, aterrizo, puedo hacer mi vida tranquilo, puedo ir a cualquier hostel, puedo ir a cualquier hotel.
Absolutamente. Te lo digo yo que no hablo chino. Sí. O sea, sí, está bien, conozco el terreno, pero la verdad que en las ciudades grandes, por lo menos, o sea, distinto es si vos decís, bueno, me quiero ir a un lugar, viste, como remoto, en el interior de China, bueno, entonces bueno, a lo mejor ahí tenés que tener un poco más de cuidado o contratar a una agencia específica. Pero en este momento es como si yo te dijera, bueno, no sé, ir a París o ir a Barcelona.
O sea, una vez que tenés la visa, podés moverte de la manera que vos.
Absolutamente, sí, en cuanto a eso, libertad de movimiento y eso es absoluto, sí. Sí, sí, en todo, eso sí es en todo el país, ajá, digamos. Sí, 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 no hay ningún problema. Digo, cuestión hotelería, cuestión transporte. Transporte es muy bueno. Transporte muy bueno. Con Beijing, como ellos han su apertura al mundo, el gran momento de apertura, ellos abrieron en el 1979, pero el gran momento de apertura para Beijing fue el 2008, las Olimpíadas. Claro. ¿Se acuerdan? Toda esa inauguración fabulosa, claro, mostrarse al mundo, ¿no? Bueno, a partir de ahí toda la ciudad está señalizada en inglés, toda la ciudad, o sea, cada cartel de una calle está señalizado en inglés, o un baño público, y en el subte está mucho mejor señalizado que acá, o sea, digamos, la locutora que te dice usted está llegando a tal estación, te lo dice en chino y en inglés, y los carteles, o sea, son, por lo menos Beijing y Shanghái son ciudades muy, muy amables para los extranjeros.
Contabas recién, suelen venir a Argentina de una provincia específica.
Sí, exactamente.
Que es Fujian.
La provincia es Fujian.
¿Por qué específicamente se vienen de ahí?
Bueno, en principio, la mayoría de los chinos que han ido a vivir a otros países son de dos provincias, básicamente. Ah, una es Guangdong, y la otra, que era el antiguo Cantón, se le decía, Guangdong, y la otra es Fujian. Hay muchas causas para esto. En principio son dos provincias marítimas. Uh-huh. Entonces siempre han tenido un poco esta mística y esta tradición que del otro lado del mar hay algo mejor.
Esto de navegar, digamos, de salir.
Como la América, ¿no? Uh-huh. La América, en cierta época para los europeos, que era ir a hacerse la América. Entonces hay un poco esa tradición. Y después ese anhelo. Y después está hecha la tradición, saben cómo ir a otros países y son inmigrantes muy expertos. Los inmigrantes chinos que han venido acá son muy expertos, digamos, les ha ido bien.
¿Y cómo se organizan para, por ejemplo, los supermercados? Porque uno dice, ¿cómo puede ser que hay supermercados? Esto, ¿es mito o verdad el tema de los colores de los supermercados? O sea, hay un montón de cosas que son un poco incógnitas.
Mira, por un lado, los chinos en total son muy pragmáticos, ¿viste? Entonces, son buenos negociantes y son buenos comerciantes como todos los asiáticos. Digamos, desde ahí hasta Israel, hasta, digamos, todo Irán, toda la gente de Asia son buenos comerciantes. Los chinos son muy buenos comerciantes, se enfocan en eso. Y después, la cuestión comunitaria la saben manejar muy bien. Ellos, viste, es muy importante. La comunidad es más importante que el individuo, viste, en la cultura china. Entonces, ¿qué pasa? Uno abre el camino acá y la experiencia que él tiene se capitaliza a fondo para los que vienen después.
Pero parece una paradoja, ¿no? Esto de la comunidad más importante que el individuo es paradójico con una regla de capitalismo, digamos, ¿no?
Sí,
que es el egoísmo.
Sí, me encanta eso. Mm. Me encantan esas paradojas, porque también China, que es capitalista o socialista, claro, ¿viste? Nada, es las dos cosas. Entonces es divino porque nos rompe todos los moldes que nosotros tenemos, ¿viste? Nosotros tenemos esas categorías así rígidas, como no puede haber contradicción. Y China, el capitalismo es más extremo que en cualquier otro lugar, y el socialismo es completamente real.
Claro.
Es completamente real. No hay ninguna variable de la economía que se escape a la planificación y decisión central del Estado.
Exacto.
Y aquella relación tan tensa que es con Taiwán. ¿Cómo?
No, está, es esta relación. Sí, no, sigue, eso es una relación. Sigue siendo tensa. Sí, sobre todo porque en estos días fue reelecta la presidenta Tsai, y ella es de la línea dura, ¿sí? Es separatista, digamos, ¿no?
De Taiwán, ¿no?
De Taiwán, sí. Tipo, nosotros somos una república, ellos son otra. Y China, al contrario. China dice, bueno, ustedes son parte de nosotros, no hay problema, pero un día tienen que volver. Y China le propone hacer una cosa que hace muchos años se creó y se llama Un País, Dos Sistemas. Tipo, ustedes sean parte de China, les respetamos la manera que tienen sus gobernantes, la manera que tienen de gobernarse, la economía, les respetamos todo eso, pero son parte de China. Ese es Un País, Dos Sistemas, lo que se aplica para Hong Kong.
Pero hay, así razonándolo, parece una cuestión simplemente territorial. Pero después, cuando se empiezan a cruzar, no sé cómo será la palabra coparticipación en chino, pero cuando se empieza a hablar de dinero ahí, ¿cómo es el tema?
Y bueno, sí, claro. Claro. En este momento es como que Taiwán, por un lado, Taiwán ha hecho toda una tradición, digamos, desde la posguerra, como proveedor de Estados Unidos y...
No, usted siga.
Bien, como proveedor de Estados Unidos y, digamos, unas relaciones muy, muy fuertes a nivel economía con los Estados Unidos. Pero en este momento, mientras China estaba económicamente medio deprimida, bueno, la relación fuerte era con Estados Unidos. En este momento, Taiwán está frente a el poder económico emergente del siglo XXI. Entonces, China confía en que lo va rodeando y, bueno, en un momento, Taiwán ya
le va a costar,
¿no? Digamos, tener esa independencia.
Sí, de Taiwán también vienen. Vinieron a Argentina muchos
chinos. La primera tanda de inmigrantes vinieron de Taiwán. Entonces, ¿son chinos o no? Bueno, ahí hay como una discusión. Ellos dicen, somos taiwaneses, y los chinos dicen, son chinos. Bueno.
Aquellos inmigrantes eran, fue por la de, en los 80, pasó eso. Había una, no sé, ahora me sale leyenda, pero digo, decían que era como, venían a Argentina para poder irse a Norteamérica. ¿Era así la cuestión o realmente era una inmigración hacia Argentina y eso de que se querían ir para otro lado y era más fácil primero pasar por Argentina?
No, yo creo que existió eso. Sí, no solamente con los taiwaneses, ¿no? También con los chinos que podían emigrar. Sí, los chinos, taiwaneses y chinos por igual, apuntan a Estados Unidos. Estados Unidos es la meca.
Es la meca.
Sí, absolutamente.
O sea, quedarse en Argentina no es... la primera elección.
No, Argentina porque era parte de América.
Bien.
Porque era de América, para ellos Estados Unidos es América. Entonces esta es América, es la parte trasera de América, pero es América. Ellos, en su visión, somos parte de Estados Unidos.
Y...
qué feo, ¿no? Pero un poco de razón, un poco de razón también.
Es un chino raro.
Y decime... la confluencia con la sociedad argentina, ¿se da o se cierran? Porque uno ve al chino, o sea, va al supermercado chino, siempre hay como un chino en la puerta, y a mí me trae como que están siempre desconfiando de uno.
Sí.
Y de ahí en más digo, ¿serán tipos más abiertos?
Pero capaz que en China es igual.
Te miran mal.
Capaz hay uno afuera en China, en el supermercado. Capaz que hay uno afuera.
O sea, esa es una cosa.
Bueno, eso es lo que yo te decía, que como es, contrasta mucho con el comportamiento allá, porque allá vas y te reciben y te llevan a la casa a comer y nada que ver con eso. Es contrastante, un contraste fuerte. Mira, yo creo que hay varios factores para eso. En principio, el tema del idioma es bravísimo. Uh-huh. O sea, es como si vos tenés 10 personas hablando en español y te miran cada tanto y vos no entendés nada de español, si esto que están diciendo
claro,
de mí.
Claro.
¿Viste? Entonces, bueno, eso es un poquito comprensible. Por otro lado, un poco lo que vos decías antes, yo no sé cuánta cantidad de los chinos que han venido acá querían venir a Argentina.
Bien.
O sea, querían ir a un país para progresar, pero no necesariamente querían ir a tener relación con la gente de ese país ni integrarse, ¿no? Es otra historia esa, ¿no? Entonces, ahí vale más por la tesitura personal. Hay algunos chinos que se hacen re argentinos, ¿viste? Que dicen malas palabras, van a comer asado, qué sé yo. Se arruinan, decía un amigo mío, se arruinan. Pero bueno, hay muchos otros que, bueno, se cierran, ¿no? También como muchas otras inmigraciones, ¿no? Sí, también.
No, yo me quedaba pensando en eso que... del tema de la integración, sobre todo cuando ya la masa más grande que vino de inmigración china, ya los pibes están, algunos terminando el secundario, ya están absolutamente con la cultura de la República Argentina. O sea, vos lo ves, es un chino. Cuando habla, ya no lo es. O sea, hay algo ahí, una dicotomía que... hay que ver cómo empieza a funcionar la segunda generación de esos supermercados chinos, que va a ser la cosa interesante.
Es difícil pensar por ejemplo, las ciudades grandes. En este momento, así como está Buenos Aires, son muchas otras ciudades que tienen un supermercado chino cada una cuadra. Bueno, quizás uno puede empezar a pensar cómo sería la Argentina sin supermercados chinos.
Vamos a dejar el enigma, que es una provocación más que enigma.
Sí, pero vamos a hacer algo. Que para no andar, nos vamos, pues está bárbara la conversación.
Sí, por supuesto.
Vamos a hacer una excepción y los tres temas vamos unida y vuelta.
Ah,
un Nacha Roldán,
tenemos el
un chino NG.
De y media con Nacha Roldán. Vamos al primero de los temas elegidos para esta hora después de las 4. A ver.
Semeja al olvido la sombra detrás, le vuelca en el viento su azul grillerío la piel, soledad. Septiembre despierta el tiempo más mío, la voz maternal. La siesta madura, el niño silencio se vuelve trigal. Yo sé que es la lluvia, memorias de caminos, su voz la luz que viene de la tierra y me lleva de nuevo por los montes al eco de mi gente, borrando esta ausencia de se cierran moliendo distancias, ya nace el cantar y en sueños regreso por la calle larga con el simple afán de darle mis versos a una esperanza de hombre y cereal. ¿Qué aroma este canto, color de nostalgia, colonia dural?
Bueno, en el top top un poco modificado de esta tarde tenemos a Nacha Roldán con esta hermosa canción.
¿Me decía? Cantada con Mateo Villalba.
Colonia Durán.
Exacto.
Usted no me quería escuchar. Tenemos mucha gente que va dejando sus mensajes en nuestro WhatsApp, 1165840870, y en el 0810-222-0870. Hay muchas preguntas que le queremos hacer acá a Gustavo NG. Derecho. Así es, ¿eh?
Derecho.
Derecho, viejo. Y este... ¿Nos ponemos picante?
Oh, póngase.
Qué miedo, ¿eh? Se habla de cibervigilancia, de que cuando compras un Huawei o la segunda marca Honor, te está mirando, te está... Ahora, según la leyenda popular, ahora...
Saben que él está aquí.
El chino número uno me está escuchando. ¿Es posta eso?
Uy, no, mira, si yo supiera eso... nada, a mí me parece que hay como un planeta de vigilancia que ya está, después de la denuncia de Snowden en el 2013 y después de todo lo que supimos, es como, digamos, sin conocer los detalles, vamos a asumir que a través de cualquier celular nos están vigilando a todos y que todos los datos que nosotros damos. Entonces, ¿esto qué pasa con China? Bueno, hay varios temas. Por un lado, está muy fuerte que el tema del idioma y, digamos, uno piensa que Internet es completamente masiva, es una nube que está toda parejita y en realidad no, ¿no es cierto? Bien. Las Internet de Occidente y de China están separaditas, no solamente por el idioma. Entonces, claro, si en China hay bloqueos fuertes a toda la plataforma Google, o sea que en China no puedes acceder a Google. Por supuesto no puedes hacer, digamos, todo lo que es el entorno Google. No vas a entrar ni en Facebook, ni Instagram, qué sé yo. Bueno, digamos, las redes sociales.
Vos lo comprobaste empíricamente.
Sí, claro.
¿No entras?
Claro. No. Se hace una trampa. O sea, uno puede contratar un VPN, que es un enlace dedicado, lo puede usar en cualquier lugar del mundo, y en China también el gobierno los baja, los VPN, cuando va haciendo una administración. Pero más allá de que esté prohibido, los chinos no usan Google.
Claro.
¿No?
¿Qué usan ellos? Google
China. Ellos tienen el navegador de ellos, ¿cómo se llama? El buscador.
Claro, bueno, ellos tienen Baidu, que es el principal buscador, que en un sentido tiene, hasta diría que es bastante mejor que Google en un sentido. Pero entonces vos decís, bueno, los chinos están sufriendo porque no pueden ver Facebook. Los chinos no saben que existe Facebook y no usan Facebook. Tienen sus propias redes, ¿no es cierto?
O sea, tienen su propio Facebook, digamos.
Tienen sus propias redes sociales, sí, que son varias y diferentes, y hay básicamente una que sería como un poco equivalente al WhatsApp, que tiene muchas mejores prestaciones. En este momento se llama WeChat. WeChat tiene mini aplicaciones al interior de WeChat. Es una aplicación que concentra muchas mini aplicaciones. Y entre esas mini aplicaciones está el tema del pago, como si fuera Mercado Pago acá, pero allá es generalizado. Ya a esta altura hay muchísimas cosas que no puedes pagar sino a través del celular, por ejemplo. Y además está la cuestión de puedes transferir dinero entre una persona y otra persona libremente, sin pagar impuestos, a través de esa red social. Entonces, por eso digo, los chinos usan eso.
Okay.
¿No? Entonces, pero sí está prohibido.
Yo voy a apuntar mejor al corazón.
Mira.
¿Tuviste oportunidad de ir a China? ¿Fuiste a buscar tus orígenes? ¿Fuiste a donde nació tu padre?
Sí, mi papá salió de China cuando era muy chiquito. Salió a los 13 años de China continental a Hong Kong. Y después de ahí, a los 17, vino para acá. Y después nos fuimos a Estados Unidos. O sea que mi viejo perdió la raíz. Y para mí era muy importante ir a ver ese lugar.
¿Y cómo fue? ¿Encontraste algún...?
Sí, lo encontré. Sí. Al principio yo le dije, mi papá vivía en Nueva York, y yo le pedí que me ayudara a ir a ese lugar, y al principio mi viejo estaba reticente, le daba no sé qué, no sé por qué.
Pero ¿encontraste parientes?
Pero después él me empezó a dar una mano, y cuando llegué encontré, sí, no muchos parientes, pero algunos parientes, y encontré la aldea. Raramente una aldea vacía en China.
Cuando decís aldea, espacialmente, la construcción, ¿qué significa?
Esta aldea es, mira, se parece a algunas cooperativas del norte de Italia. Esto es, hay una pequeña ciudad y alrededor de esa ciudad eran como cooperativas agrícolas, eran unidades agrícolas en donde toda una cantidad de campos rodeaban una pequeña aldea, los trabajadores eran los que vivían en la aldea, cada día salían de las casas y iban al campo de arroz o lo que sea, después ese tipo de aldea, aldea agrícola construidas a propósito. De las casas todas iguales, construidas para
planificadas, digamos.
Sí, claro. Claro, así que bueno, pero fui a ese lugar y bueno, y estaba la casa de donde nació mi papá y estaban ahí como altares, la casa está vacía, pero está mantenida por la familia y hay altares ahí para mi abuela, para mi bisabuela.
¿Cómo es esto de los altares?
Ah, para ellos es muy importante esto, ¿no? Viste, para ellos la gran mayoría de los chinos no es religioso. Ajá. No hay religión en China.
Okay.
Pero sí hay un culto a los antepasados, un respeto a los antepasados que para nosotros sería como religioso, si te diría, ¿no? Entonces, viste, nosotros todavía algunas familias acá en Argentina tenemos la foto, viste, qué sé yo. Pero bueno, allá no es solamente la foto, sino que siempre hay incienso que se va a prender siempre y se limpia y se pone una fruta y para determinados días del año se hacen algunos ritos simples pero de un respeto muy muy sentido.
¿Y esto se mantiene también en las metrópolis?
¿O? Sí, se mantiene en las ciudades. Sí, es muy raro que en una casa vos no veas algún pequeño espacio
dedicado a
alguien, sí, a algún antepasado más cercano, ¿no? Pero sí.
¿La religión no hay porque es perseguida, porque está prohibida o porque...?
No se ha dado. Hay un porcentaje de budistas, pero bastante localizado geográficamente. Hay taoístas, que se podrían considerar religiosos, y después hay una cantidad de musulmanes, chinos musulmanes, y cristianos de distintas iglesias, ¿no? Incluso católicos. Hay unos católicos que están con el Papa y otros católicos que son como clandestinos. Que están. Bien, pero todo ese porcentaje es muy chiquito. Y después la población, mira, a mí me explicaba un viejo profesor, me decía, fíjate que nuestra religión es nuestra cultura. Bien. Como que el chino es re fanático de, digamos, a los que les rinde homenajes a los antepasados, a la familia y a otros antepasados. Vos decís, viste, Mao es como medio controversial, pero la manera en que se lo adora a Mao, viste, es bastante más que, no sé, que a San José acá. ¿No? Sí.
Esto es un dato, ¿eh? Esto es una cuestión. ¿Y qué onda con los... ¿Qué son, primos japoneses? ¿Cómo es la
¿Los
relación?
Japoneses?
Sí.
Ahí,
una historia violenta.
Ahí es muy violento, es muy picante.
Lo que pasa es que lo que pasó durante la primera mitad del siglo XX con Japón fue muy bravo para China. Fue muy, muy, muy bravo. No, ahí hubo invasiones y hubo
masacre. Mucha
crueldad. Exacto. De parte de Japón, mucha crueldad. Exacto. Y China está haciendo una relectura que a mí me parece muy interesante porque cuestiona nuestra lectura de la historia. Ellos dicen que Estados Unidos ha hecho una propaganda de que es Estados Unidos el que terminó con la Segunda Guerra Mundial y de que China no participó porque China tenía sus propios problemas. Entonces ahora están muy firmes diciendo, sí, nosotros durante la Segunda Guerra Mundial teníamos nuestros problemas, pero si nosotros no hubiéramos echado a los japoneses, Estados Unidos no los hubiera vencido. Entonces, si nosotros participamos activamente de la Segunda Guerra Mundial, es impresionante, ¿viste? Porque sube una potencia, sube y toda la historia que uno la da por hecha ya,
terminada,
¿no?
Claro,
y de repente se empieza a modificar, ¿no? Interesante eso. Pero bueno, digamos...
La hegemonía cultural, como le dicen algunos.
No hay una cuestión de piel con los japoneses. No es que va un japonés a China y se lo trata mal. Y eso no lo vi para nada. Ajá. Para nada. Pero sí hay una cosa... Hace unos 4 o 5 años había una cosa bastante intensa contra lo que había sido la invasión japonesa y todo mucho. Viste, en la televisión muchas series, muchas películas. Bueno, había mucho material así como para decir tenerle bronca a esa gente que una vez nos atacó.
Decime, la mejor anécdota de tus viajes.
La mejor anécdota.
Como una que te haya... ¿Qué te pasó? Así que...
Bueno, me pasó...
En cualquier asado la contás.
Me gustó mucho ver... Yo te decía que China es muchos países. En el noroeste de China está la provincia de Xinjiang, ahora que es muy famosa porque desde Occidente se acusa a China de violar los derechos humanos de los uigures, que es la etnia mayoritaria de esa provincia. Entonces, la verdad que ir a esa provincia, yo me metí en todas partes en esa provincia, me pareció muy interesante, ¿no? Como una provincia de Asia Central. Uh-huh. Quiero decir, si en muchas partes de China uno ve rezagos del pasado fuerte, ahí es muy fuerte, ¿viste? Vos ves a las mujeres vestidas y vos decís, bueno, hace 300 años se vestían igual, o ves a la gente andando en camellos por la calle, ¿no? Sí, y esa, ahí está, ahí, en esa provincia hay una ciudad que era la puerta oeste de la Ruta de la Seda, y entonces ahí todavía es increíble cómo se conservan las ventas de alfombras, todavía se siguen vendiendo alfombras. Vas ahí y hay un tipo, un ñato, que te muestra alfombra y vos preguntás por esta, qué sé yo, una alfombra de 500 años de Afganistán, bueno, todavía siguen esa, es como un mundo increíble, un mundo que no...
Quizás el mundo que hubiese seguido siendo sin esta locura tecnológica, digamos.
Sí, esa es la sensación, exactamente, exactamente. ¿Y te crees que van a aparecer Melchor, Gaspar y Baltasar en cualquier momento?
En cualquier momento aparece.
O sea, que hay que ir a ese lugar si uno quiere ir a conocer.
Queda lejos, queda difícil, pero si uno le gusta un lugar muy... no, llegué después de un mes de andar con cualquier tren, hice cualquier camino para llegar ahí. Sí, yo quería conocer, quería atravesar el territorio. Uh-huh. Así que, sí, si no se va en avión, listo. Son 5 horas de Beijing, se va en avión.
¿Nos bancas? Otro tema de Nacha Roldán y seguimos
vamos a escuchar
charlando.
Nacha Roldán, que está hermosa.
Fantástico, vamos con esa, Matu.
Cantor que cantes, pájaro, pechito de semillas, cantando en la taberna o con la voz enferma, no canta de rodillas. Puedes verlo agitando las alas amarillas, con los ojos cerrados y el corazón cansado, más nunca de rodillas, más nunca de rodillas. No puede el pajarito, paradito en su horquilla o en la rama más alta o en la humilde gramilla, ponerse de rodillas. Hablo del pajarito y de su cancioncilla, que pueden hacer cierta, que pueden hacer muerta, pero no de rodillas, pero no de rodillas. Canto verdadero, ni canción tan sencilla, que el pájaro al cantarla, para más entregarla, la ponga de rodillas. Y no defiendo al canto, sino a la pajarilla, de papel que hace un trino, mañana un desatino, más nunca de rodillas, más nunca de rodillas. Y el que canta al tirano no es pájaro ni es nada, es reptil del pantano, cloqueando para el amo de rodilla doblada. Que canta es pájaro, pechito de semillas, cantando en la taberna o con la voz enferma, no canta de rodillas, no canta de rodillas.
La Radio Pública Nacional. Nacional te conecta con todo el país. En Twitter, @NacionalAM870.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta.
Entra. Oye, la carta que está sobre la mesa, dásela al mozo de la posada para que la lleve el correo.
El sí de las niñas, de Leandro Fernández de Moratín.
Rita, espera, calienta el caldo del mediodía.
Con la actuación de Beatriz Taibo y un elenco de primeros actores.
¿Algo más?
No, nada más. Rita, dile a Simón que...
Producción y dirección, Nora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional.
Otra cosa más, señora.
No, la radio.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la tarde, 50 minutos.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Si querés escucharte por la radio pública, llamanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870. Tenés 30 segundos para dejarnos tu mensaje. 0810-222-0870. Nacional, la radio pública.
Bueno, y seguimos aquí en Verano 2020, siempre por AM870 Radio Nacional. Estamos con Gustavo Henegé, escritor, hombre que entiende y bastante de la cuestión china y de la relación que hay entre la Argentina y China. Y, por supuesto, algunos oyentes que han dejado sus mensajes al 0810-222-0870.
Fantástica. Soy Liliana de Paso del Rey. Fabuloso, toda la programación. Y las dos carátulas, el programa de la humanidad, excelente.
Sí, les habla Ever de Belleville, muchas gracias Angie, el mejor informe sobre China que escuché en mi vida, muy agradecido. La China del supermercado me ha regalado unas semillas de zapallos y ya están creciendo. En California probé toda su variedad de comida, incluido la dim sum. Un abrazo. Chao.
Sí, habla Norma. Yo tengo muy buen feeling con los chinos, ¿eh? Hay una sola palabra que conozco en China. San Xinping, que quiere decir loco. No, la verdad que es impresionante lo que estoy escuchando respecto a la... a la idiosincrasia del pueblo. No, nada que ver. Yo cuando era chica leí La importancia de vivir, un libro de filosofía de Lin
Yutang,
me encanta.
Bueno, hay nuestros amigos y amigas y amigues que van dejando sus mensajes. ¿Qué tal, eh? Gustavo, sorprendido, ¿eh? De todas partes de la Argentina.
Me gustó mucho lo de la semilla, ¿no? ¿Viste? El supermercado que le dio al señor la semilla, la plantó y anduvo, ¿no? Y anduvo. Que eso es intercambio.
Eso es verdadero intercambio cultural.
Ahí anduvo. Diga usted, que usted estaba afilado hoy con el tema chino, lo vi leyendo, o sea, libros. ¿Se puede hablar de horóscopo chino seriamente?
La pregunta no será a mí, precisamente.
No, yo para despistarlo, lo miraba usted y...
Se habla mucho, muy poco seriamente.
Ahí está. Bueno, está.
Ahora, también te diría esto, mira, de cualquier tema serio se puede hacer una banalidad, ¿no? No de cualquier banalidad se puede hacer un tema serio.
Entonces, cerremos el programa y vayamos, ¿no? Con esta frase, cerremos todo. Dejemos
¡campana!
Hay uno que tenga el piano.
La semana que viene no venimos.
El horóscopo chino se puede banalizar. Ahora, si uno empieza a rascar en la superficie de esa superficialización, entonces empezás a encontrar cosas, y la verdad que a nosotros nos ha interesado como un tema de la cultura china. No tanto por salud, dinero y amor y... Por todas las pavadas que hay.
Cuidado, hoy cuidado cuando dobla la esquina.
Sí, inclusive las predicciones son medio...
Entonces, ¿de qué se trata este horóscopo chino, seriamente?
Sinceramente, yo creo que es una manera de conocer. Es una tradición epistemológica. Es una manera de conocer la realidad. que tiene como muchas...
Como diría el Gato Silvestre, ¿no? La realidad.
como muchas otras tradiciones chinas, digamos, que conservan muchas cosas. Pero lo que tiene la cultura china es que conserva, claro. Conserva más. Ellos en la medida en que la historia va avanzando, las cosas no quedan fusionadas o perdidas o tiradas. Ellos van conservando. Y lo que tiene el horóscopo de los chinos es que conserva, digamos, cada generación de adivinos o de especialistas va ganando experiencia y la que sigue va parte de esa experiencia. Entonces eso, a través de cientos, miles de años, bueno, da como resultado una tradición de conocimiento.
¿Y qué es o qué fue, qué es Mariposa de Agosto?
Mariposa de Otoño. Es el libro en que yo un poco conté lo que estoy, como me preguntaste acá, digamos. A mí me parecía que la historia de la historia de mi papá, que vino como un pibe del otro lado del mundo en el 1954, cuando venir de China acá en barco era un viaje interplanetario.
Cortabas todo tipo de comunicación con lo que...
Sí, era. Te imaginás, las cartas tardaban meses.
Yo dije Mariposa de Agosto.
Sí, sí. Mariposa.
No está mal Mariposa de Agosto.
No. Es la próxima. No sé por qué me quedé, no,
¿cómo se llama el libro? Dígate.
Mariposa de Otoño, que además lo leí emocionado.
Se emocionó.
Y no solo eso, que lo empecé a regalar después de leerlo, porque es realmente maravilloso. A cualquiera que lo encuentre en una librería, no dude en regalarlo o llevárselo a casa para sí mismo.
Muchas gracias.
Seguí.
Y Mariposa de Otoño, el nombre es el nombre chino de mi hermana.
Bien.
Sí, que con mi hermano nos enteramos de grande, que teníamos nombre chino. Y ella, el nombre ese, como que la enamoró, porque es un poema.
¿No? ¿El tuyo cómo es?
Eso es otra cosa, el que piensa mucho, el que le gusta pensar. Sí, una cosa un poquito más pretenciosa, no tan linda.
No le erraron.
Pero Mariposa Antonio, mi hermana, bueno, entonces mi hermanita se enamoró mucho de ese nombre cuando ya vivíamos lejos de nuestro papá, entonces para ella ese nombre era como un regalo que le había dado el papá con el que ya no vivía, y bueno, entonces, contando un poquito esas historias, que en realidad, bueno, yo lo cuento por el lado chino, pero todos tenemos historia con nuestra familia, claro, que viene de lejos, ¿no?
Sí, pues me llamo Marcelo, ¿no? Mariposa de Otoño, así cualquiera, ya arranca con un nombre que tiene medio libro escrito.
No, pero insisto, si lo encuentran por ahí, llévenlo, porque es digno de ser leído ese libro.
Muy bien.
Es el origen, ¿viste? Siempre el origen nos hace preguntas, ¿viste? Siempre como que fascina un poquito el origen, ¿viste? El origen de dónde vengo, quién soy, te dice quién sos, ¿viste? Cuando te enterás algo de la historia de tus abuelos, bisabuelos, ves las fotos esas y empezás a ver parecido, ¿viste? Ves una foto de tu tatarabuelo que no lo conociste y le empezás a ver algún parecido con tu hermano, con vos, qué sé yo qué. Esa es una fascinación que, ¿viste? Es difícil escaparse. Bueno, el libro sobre eso.
Bueno, hemos llegado al final de esta nota, ¿eh? Una hora fantástica, ¿eh? Hemos recorrido un poco...
Daba para más.
Y hemos conocido un poquito más de China, ¿no? De ese actor principal. Hoy día se habla de China como potencia económica, y queda como en un segundo plano toda esa potencia cultural y todas estas cosas, incluso poéticas, ¿no? Eso de la cultura poética que Occidente siempre lo miró como el sensible, ¿no? Como en una... digamos, categorización. En cambio, da la sensación que en esa cultura todo gira en torno a esa poesía, incluso los nombres, ¿no? Uh-huh. Que es la que aparentemente el nombre uno lo piensa un minuto cuando nace el pibe y se pone de acuerdo con quien se tenga que poner de acuerdo, y ahí quedó ese nombre que te marca para toda la vida. Y es todo un tema, ¿no? Ya desde esa pequeña diferencia da la sensación que hay que seguir profundizando el conocimiento de esa gran sociedad, ¿eh?
Gustavo, un placer.
La pasé bárbaro. Muchísimas gracias a ustedes.
Nosotros vamos a seguir en AM870 en verano 2020 con una hermosa posibilidad que nos brinda la radio, que es la de difundir a nuestros queridos artistas. Hoy estamos haciendo el Top Talk de Nacha Roldán. Vamos a buscar si hay un tema bien cortito para poder no perderlo.
Y hay uno ahí en punta.
Sí,
a ver. Hasta que nos vayamos al informativo.
Ahí está, Nacha Roldán. Vamos.
De la vida estoy considerando
porque sus enseñanzas el tiempo va dejando.
Eso es la charla.
No hay que envidiar al que anda detrás de su dinero, bien hecho si le alcanza.